Hola a todos, como ya sabéis, soy V. Contreras Vascón y quiero agradecer a todas las personas que en el día de hoy se han conectado a nuestro canal, a universoliterario.es, para escuchar qué es lo que podemos decir desde aquí, desde esta emisión, y disfrutar un poquito de la literatura. Estamos muy contentos porque la audiencia cada día sigue aumentando y la confianza que nos dais nos anima a seguir emitiendo y seguir al pie del cañón con la literatura, con vosotros. Y recordar que en poquitos meses pues vamos a celebrar ya un año de la apertura de este canal y que yo creo que desde que lo hemos abierto no nos han pasado más que cosas mágicas y que estamos encantados, el equipo completo, de poder seguir disfrutando de todo lo que nos aporta Universo Literario y todas las personas que conocemos a través de este canal de radio y, cómo no, saber que vosotros estáis ahí, al otro lado. Y para empezar la emisión de hoy vamos a hablar de la literatura en la Alta Edad Media, para después escuchar el cuento de Pilar, para después ir con Javier Bravo y su agenda y algo más que nos tiene preparado. Y también tendremos el apartado especial de Curro Mendoza, que nos ha enviado su colaboración. Ya sabéis que Curro Mendoza es un género LGTB, esta vez es un género que nos vamos a reír mucho, que, en fin, es la vida en sí misma, compuesta en unas líneas y recitadas, ¿no?, y narradas por Curro Mendoza. Y después de todo ello también vais a escuchar el recital que se celebró en Almagro, en La Veleta, y en el cual se nos concedió un micro abierto, tanto a mi compañero FJ Bravo como a mí, para poder recitar ante todas las personas que se habían reunido en ese momento. Y qué decir de ese gran día, que lo pasamos fenomenal, que estuvimos con Charo Bernal, que es una persona a la cual tenemos mucho afecto y que podréis conocer un poquito más después del verano, porque hemos profundizado en sus obras. Y ha invitado a pasar una jornada con nosotros aquí en el canal de radio, en Universo Literario. Pero todo ello va a ser después del verano, ¿verdad? Ya para septiembre, cuando tengamos a esos ganadores del concurso del certamen, tanto Jóvenes Susurros como Susurros, en esa época vendrá Charo Bernal aquí al canal de radio y podréis conocerla un poquito más. Sin más, esperamos que os guste la emisión de hoy y comenzamos. Pues como hemos indicado, vamos a comenzar hablando de la literatura en la Alta Edad Media. ¿Y qué podemos decir de la Alta Edad Media? Pues que es la época en que empieza a configurarse las lenguas románicas de lo que es la península ibérica, y ello hará pues que tengan lugar las primeras manifestaciones escritas de la literatura española, entre las que destacan las jarchas, de incomparable lirismo, y lo que es el Cantar del Mío Cid, que es la gran aportación castellana al género épico. Y la lírica, en lo que es en la Edad Media, digamos que el poeta es un mero transmisor de temas que son sentidos universalmente por la sociedad o por el entorno en el que está incluido el propio poeta, ¿no? Y la poesía es en ese momento pues un puro entretenimiento, aunque en alguna ocasión puede estar salpicada de intenciones educativas o informativas. En tales circunstancias la poesía es anónima y se desarrolla mediante tres tipos de poetas, que van a ser los clérigos, los juglares o los trovadores. Hemos de entender al clérigo medieval así, milándolo, ¿no?, a lo que hoy conocemos como intelectual. Es el hombre que por el medio en el que vive es depositario de lo que son las tradiciones culturales, es celosamente custodiado siempre por la Iglesia, y los clérigos pues no solo son el origen de la literatura medieval, sino que constituyen también una fuente de la que derivan los restantes modelos poéticos de lo que es esa época, y más próximos al pueblo, pues la poesía de los juglares y la de los trovadores. Los juglares son los poetas del pueblo llano, que recitan en una plaza, aunque en ocasiones también lo podían hacer en los palacios, y no se sienten obligados, ¿no?, por ningún rigor artístico. Cantan lo que el pueblo quiere saber y en la forma en la que el pueblo lo quiere oír, digamos, y los trovadores, en cambio, son poetas en la corte, y su temática es netamente distinta a la de los juglares: el amor, la rivalidad entre los caballeros y sus damas, las aspiraciones, los anhelos, pues van a obligar a seguir una línea artística determinada que acabará por desembocar en lo que es la poesía más culta. De estos tres tipos de poetas, pues se va a derivar todo el esquema de lo que es la poesía, y el clérigo genera el méster de clerecía, que tiene su máximo esplendor en el siglo XIII con Berceo, y la primera gran manifestación de este tipo de poesía pues va a ser el Libro de Alessandre, que son poemas, son 2.676 estrofas atribuidas a Juan Lorenzo Segura de Astorga, aunque hay quien afirma, ¿no?, que puede ser de Gonzalo de Berceo. Y este grandioso relato del siglo XII pues narra la vida, hazañas y muerte de Alejandro Magno. Es una obra de capital importancia en la primitiva literatura castellana y consta de diversos elementos tomados de poemas latinos anteriores, de leyendas árabes, relatos de Josefo y Quinto Curcio, y todos esos de esta época, ¿no?, que seguramente podemos reconocer, pero hábilmente ensamblados y con una evidente unidad de estilo y de tono, y tiene fragmentos de gran belleza, ¿no? El juglar da origen al méster de juglaría, del que nacerán los épicos cantares de gesta, de los que forman parte la primera gran obra de la literatura castellana, que es el Cantar de Mio Cid. El trovador, por último, ampara el nacimiento de la lírica, que se desarrolla en las cortes de Provenza y que no va a tardar en llegar a la península ibérica, localizándose principalmente en Cataluña y en Galicia. Durante mucho tiempo se pensó que la literatura española, las primeras manifestaciones correspondían a la poesía épica, son los juglarescos, ¿no?, puesto que a ella pues pertenece el primer texto conservado, el Cantar del Mio Cid, y que la lírica de las lenguas románicas, como ya se ha dicho antes, como ya hemos explicado antes, pues se había originado en las obras de los trovadores provenzales. Pero en 1948 tuvo lugar en el Cairo un descubrimiento que va a alterar todo ese conjunto de suposiciones y que va a proporcionar interesantes datos acerca de la primitiva poesía castellana. Esther encontrará en una sinagoga de la capital egipcia pues 20 muasajas hebreas rematadas por unos versos en castellano muy arcaicos que los lingüistas pues identificaron con el dialecto mozárabe. Y a estos estribillos, escritos en su mayor parte en el siglo XI, se les dio el nombre de jarchas. El descubrimiento acababa con la teoría mantenida durante largo tiempo de que la lírica románica tenía origen provenzal, y lo que es la moasaja es una composición panegírica hispanoárabe escrita en hebreo o en árabe de estilo clásico. Las jarchas pues son los últimos versos de esta composición y están constituidas por cancioncillas de origen popular cuyo tema da pie a la creación de la moasaja. Este último punto pues pudo comprobarse fácilmente tras demostrar que los autores de las moasajas utilizaban una misma jarcha para desarrollar composiciones de distinta temática. De cualquier forma, para comprender mejor el origen de estas obras de la lírica castellana, es necesario conocer algunos aspectos de lo que es la realidad política y social de la península ibérica en aquellos tiempos, y con la caída de la monarquía visigótica, a consecuencia de la invasión árabe, la península quedó fragmentada en varios reinos y esta división se mantuvo a lo largo de algunos siglos. Los diferentes pueblos que convivieron todo ese tiempo en las regiones peninsulares se expresaban en diversas lenguas, procedentes todas ellas del latín, Entonces vamos a aclarar que con la caída del Imperio Romano y la difusión del cristianismo por Europa, pues la literatura latina había penetrado en los nuevos reinos bárbaros y, lejos de morir, el latín se convirtió en la lengua literaria de Occidente, característica que aún va a conservar, ¿no?, en esta época de la que estamos hablando, en la época medieval. De hecho, hasta el siglo X aproximadamente se utilizaba una variedad de latín vulgar que después se fue transformando para dar paso a lo que son las distintas lenguas románicas, que son el castellano, el francés, el catalán, el italiano, ¿verdad? De todos los romances hablados en la península ibérica, el mozárabe, que utilizaban los cristianos sometidos por los árabes, fue el dialecto que mantuvo con más fuerza las formas de la época visigoda. El tema de las jarchas suele ser, pues, casi siempre de amor. En este sentido, conviene destacar que suele repetirse en ellas la palabra habibi, que es amigo o amor en árabe, y es un término referido a la persona amada, ¿no?, cuya ausencia es lamentada en las jarchas. En el siglo XII, cuando el latín era la lengua de expresión culta, pues nace en Europa una poesía oral que, utilizando la lengua vulgar, que es el romance, pues narraba las proezas de los caballeros cristianos en lucha contra los moros. Las obras literarias de este género épico son los Cantares de Gesta, que en el siglo XV se fragmentarán disolviéndose en el romancero. El valor narrativo de lo que son los Cantares de Gesta es enorme. Gracias a ellos es posible conocer hechos históricos, tanto a nivel individual como en el plano colectivo. Y difundidos por los juglares, pues la transmisión de los Cantares de Gesta era oral, lo cual implicaba una constante repetición que permitía modificar a menudo el texto, introduciendo variantes adecuadas a cada estado de ánimo y a los distintos ambientes, y puede decirse, por lo tanto, que existe una interpretación personal del poema, ¿no? Esto, como vamos a ver, la poesía siempre va a tener una interpretación personal. A día de hoy también ocurre, y en aquellos, ¿no?, en aquella época, cuando estaban haciendo, digamos, lo que es la poesía que hoy conocemos, pues también ocurría lo mismo. Las temáticas de los Cantares de Gesta se centraban básicamente en las hazañas guerreras, que eran protagonizadas por las grandes figuras, ¿no?, los grandes señores. Tenían, pues, una base real, ya que se inspiraban en hechos que generalmente habían sido vividos, y esta es una característica exclusiva de los Cantares de Gesta peninsulares. Son muy respetuosos con la realidad histórica, en tanto que los franceses eran muy dados a la descripción de personajes y hechos más o menos fantásticos. Y gran parte de estos poemas, pues, se han perdido, porque los manuscritos que recogían la producción literaria de las personas cultas y los Cantares de Gesta, al ser de carácter popular, pues solo podían transmitirse oralmente. Y ahora vamos a hablar un poquito del Cantar del Mio Cid. Para todas las personas que estén escuchando la emisión y quieran profundizar un poquito más en lo que es esta obra, digamos que está denominado comúnmente como el poema del Cid. Este Cantar de Gesta es el único poema épico anónimo de origen popular que, de entre los de su época, pues ha llegado casi completo hasta nosotros. Se conserva íntegro, a excepción de la primera hoja y de otras dos del interior del códice, y su temática, pues, gira en torno a la figura legendaria de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Está compuesto hacia 1140 por un juglar anónimo. La copia que se conserva data de 1307 y está firmada por Per Abad, de quien solo conocemos esta labor de copista. El Cantar es, pues, el primer monumento literario de España, y además de esta importancia por su prioridad en la historia, pues tiene un valor por su gracia, ¿no?, y por su forma poética, por la descripción de los caracteres, la soltura del diálogo, lo que es la minuciosidad de la descripción geográfica, y una gran riqueza literaria que hay que leerlo para comprobarlo. Y durante mucho tiempo, pues, se creyó que el Cantar del Mio Cid constituiría un caso aislado, ¿no?, y se dudó de que en España hubiera existido una épica medieval que fuese comparable a la francesa. Y lo que chocaba con la existencia de numerosas leyendas históricas de origen medieval. Pero poco a poco, pues, como fruto de intensas investigaciones, fueron saliendo de nuevo a la luz otros cantares de Gesta, como pueden ser Los Siete Infantes de Lara en el siglo XII, Roncesvalles o Las Mocedades de Rodrigo y El Abad de Montemayor en los siglos XIII y XIV. Y El Cantar del Mio Cid, pues consta de 4.000 versos de métrica irregular. El tema principal del poema va a estar centrado en el honor del héroe y la estructura de la obra queda definida con la alternativa de la pérdida y la recuperación de esta honra. Con el destierro tiene lugar un descenso del prestigio público o político que es recobrado por medio del valor y de la lealtad. Esta obra pues se divide en tres cantares. El primero de ellos es el Cantar del Destierro, que narra cómo el Cid, acusado por un noble, es desterrado por el rey, deja Vivar, pasa por Burgos, ¿no?, que se despide de su esposa, que es doña Jimena, y de sus hijas, que son doña Elvira y doña Sol, y dejándolas al cuidado de los monjes, parte al destierro en compañía de sus caballeros, emprende luego una serie de campañas contra los moros, a los que vence dando muestras de un alto sentido de fidelidad al monarca. Y en el Cantar de las Bodas, el juglar pues nos narra la conquista de Valencia y la derrota de los reyes moros de Sevilla. Y el Cid pues envía un presente al rey, quien ante esta muestra de lealtad le perdona y permite que se instale en su corte en Valencia, donde se reúne con su familia. Sin embargo, se va a ver obligado a aceptar a los infantes de Carrión, protegidos del rey, como esposos de sus hijas. Los infantes son cobardes y son recelosos y envidian a don Rodrigo y sus grandes riquezas. Y ya el último cantar, que es La Afrenta de Corpés, nos habla del ridículo en que quedan los infantes ante los cortesanos del Cid por su cobardía en el campo de batalla y a causa del pánico, ¿no?, que muestran a la vista de un león. Para vengarse parten de Valencia con sus esposas y al llegar al robledal de Corpés las abandonan después de azotarlas bárbaramente, ¿no? El Cid pide justicia al rey. Convocadas por este las cortes en Toledo, los infantes, que se ven obligados a restituir las espadas que el Cid les había regalado, que son las famosas colada y tizona que todos conocemos, después los guerreros del campeador los desafían y los vencen.
El buen Cid Ruy Díaz en tierra de Burgos entró. En su compañía 60 lanzas y pendones de él iban en pos. Asomábanse por verle la mujer y el varón. Burgaleses, burgalesas, en las ventanas son. Llorando de los sus ojos, tal tenían de dolor. De todas las sus bocas decían con razón: Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor.
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 Le hospedarían con gusto, pero ninguno lo sabe. Pues saben que el rey Alfonso, en tanto le tiene saña, que antes de la noche a Burgos llegó su carta, con precauciones muy grandes y fuertemente sellada. Que a mí o Cid Ruy Díaz ninguno diese posada. Pues aquel que se la diese tiene del rey la palabra de que perderá los bienes y los ojos de la cara. Y a más de todo esto, el cuerpo con el alma. Mio Cid campeador se dirigió a la posada, mas cuando llegó a la puerta hallóla bien cerrada.
¡Abrid! ¡Abrid los de la casa!
Por miedo al rey Alfonso, así tal la dejaran. Y de no derribarla, no la abrirían por nada.
En buena hora ceñiste, campeador espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta, con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada, so pena de perder los bienes y las casas, y por si fuera poco los ojos de la cara.
Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas.
Ya lo ve el Cid que del rey no había gracia. Alejóse de la puerta. Por Burgos se apresuraba.
Y lo que acabáis de escuchar es una parte del cantar del mío Cid. Exactamente es la parte en la que es desterrado. Está interpretado por varios actores y actrices de televisión española. Es un documental que hicieron en su momento a esta gran figura, Rodrigo Díaz de Vivar, que nos explica también cómo nace y dónde muere, lo que es este género épico. Os recomiendo que lo busquéis en internet, de televisión española, El cantar del mío Cid. Seguro que si lo veis os va a resultar muy interesante, como me ha resultado a mí, y por eso he rescatado un pedacito para ver si os pica la curiosidad y lo buscáis en internet y lo veis íntegro. Y hasta aquí hemos hablado un poquito de la Alta Edad Media. La semana que viene hablaremos de la Baja Edad Media y de lo que es el prerrenacimiento. Y vamos a dar paso a nuestra compañera Pilar, que ya está por aquí, para contarle a los más pequeñitos el cuento de hoy. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, Javier, Luis, Juan. Y, por supuesto, buenas noches a todos los que estáis ahí escuchando esta noche, que sin vosotros sería imposible hacer esta radio, vuestra radio, Universo Literario. Y decirle a esos pequeños que esta noche hemos elegido un cuento. Es un cuento un poco cortito, pero es un cuento muy bonito que esperamos que os guste. Y sin más, vamos a proceder a contaros el cuento. Eso sí, os mando muchos, muchos, muchos besitos y espero que os lo estéis pasando muy bien en vuestras vacaciones. Y el cuento se titula Érase una vez la hucha. El cuarto de los niños estaba lleno de juguetes. En lo más alto del armario estaba la hucha. Era de arcilla y tenía figura de cerdo, con una rendija en la espalda, naturalmente rendija que habían agrandado con un cuchillo para que pudiesen introducirse escudos de plata. Y contenía ya dos de ellos, amén de muchos chelines. El cerdito hucha estaba tan lleno que al agitarlo ya no sonaba, lo cual es lo máximo que a una hucha puede pedirse. Allí se estaba, en lo alto del armario, elevado y digno, mirando altanero todo lo que quedaba por debajo de él. Bien sabía que con lo que llevaba en la barriga habría podido comprar todo el resto, y a eso se le llama estar seguro de sí mismo. Lo mismo pensaban los restantes objetos, aunque se lo callaban, pues no faltaban temas de conversación. El cajón de la cómoda, medio abierto, permitía ver una gran muñeca, más bien vieja y con el cuello remachado, mirando al exterior, dijo:
«Ahora jugaremos a personas, que siempre es divertido».
El alboroto que se armó. Hasta los cuadros se volvieron de cara a la pared, pues bien sabían que tenían un reverso. Pero no es que tuvieran nada que objetar. Era medianoche. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando gratis la habitación. Era el momento de empezar el juego. Todos fueron invitados, incluso el cochecito de los niños, a pesar de que contaba entre los juguetes más vastos.
«Cada uno tiene su mérito propio», dijo el cochecito. «No todos podemos ser nobles. Alguien tiene que hacer el trabajo, como suele decirse».
El cerdo hucha fue el único que recibió una invitación escrita. Estaba demasiado alto para suponer que oiría la invitación oral. No contestó si pensaba o no acudir, y de hecho no acudió. Si tenía que tomar parte en la fiesta, lo haría desde su propio lugar, que los demás obraran en consecuencia, y así lo hicieron. El pequeño teatro de títeres fue colocado de forma que el cerdo lo viera de frente. Empezarían con una representación teatral, luego habría un té y debate general. Pero comenzaron con el debate. El caballo columpio habló de ejercicios y de pura sangre. El cochecito lo hizo de trenes y vapores, cosas todas que estaban dentro de sus respectivas especialidades y de las que podían disertar con conocimiento de causa. El reloj de París habló de los tiquismiquis de la política. Sabía la hora que había dado la campanada, aun cuando alguien afirmaba que nunca andaba bien. El bastón de bambú se hallaba también presente, orgulloso de su virola de latón y de su pomo de plata, pues iba acorazado por los dos extremos. Sobre el sofá yacían dos almohadones bordados, muy monos y con muchos pajarillos en la cabeza. La comedia podía empezar, pues. Se sentaron todos los espectadores y se les dijo que podían chasquear, crujir y repiquetear, según les viniera en gana, para mostrar su regocijo. Pero el látigo dijo que él no chascabeaba por los viejos, sino únicamente por los jóvenes y sin compromiso.
—Pues yo lo hago por todos —replicó el petardo. —Bueno, en un sitio u otro hay que estar —opinó la escupidera.
Tales eran, pues, los pensamientos de cada cual mientras presenciaban la función. No es que esta valiera gran cosa, pero los actores actuaban bien. Todos volvían el lado pintado hacia los espectadores, pues estaban construidos para mirarlo solo por aquel lado, y no por el opuesto. Trabajaron estupendamente, siempre en primer plano de la escena. Tal vez el hilo resultaba demasiado largo, pero así se veían mejor. La muñeca remachada se emocionó tanto que se le soltó el remache, y en cuanto al cerdo Hucha, se impresionó también a su manera, por lo que pensó hacer algo en favor de uno de los artistas. Decidió acordarse de él en su testamento y disponer que, cuando llegase su hora, fuese enterrado con él en el panteón de la familia. Se divertían tanto con la comedia que se renunció al té, contentándose con el debate. Esto es lo que ellos llamaban jugar a hombres y mujeres, y no habían en ello ninguna malicia, pues era sólo un juego. Cada cual pensaba en sí mismo y en lo que debía pensar el cerdo. Este fue el que estuvo cavilando por más tiempo, pues reflexionaba sobre su testamento y su entierro, que, por muy lejano que estuviese, siempre llegarían demasiado pronto. Y, de repente, ¡cataplum! Se cayó del armario y se hizo mil pedazos en el suelo, mientras los chelines saltaban y bailaban, las piezas menores gruñían, los grandes rodaban por el piso y un escudo de plata se empeñaba en salir a correr mundo. Y salió, lo mismo que los demás, en tanto que los cascos de la Hucha iban a parar a la basura. Pero ya al día siguiente había en el armario una nueva Hucha, también en figura de cerdo. No tenía aún ni un chelín en la barriga, por lo que no podía matraquear, en lo cual se parecía a su antecesora. Todo es comenzar, y con este comienzo pondremos punto final al cuento. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ha sido un placer, Vasco, estar compartiendo una noche más con todos vosotros. Me despido hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis todos una muy feliz noche. Hasta siempre.
Buenas noches para ti también, Pilar, y muchas gracias por tu colaboración y por esos maravillosos cuentos clásicos que cada miércoles nos traes. Buenas noches. Vamos ahora con mi compañero Javier, que aparte de la agenda nos trae algo más, una sorpresa en la colaboración de esta semana. Y a mí me encanta que colabores con algo más, Javier, no solo con la agenda, así que encantados de escucharte. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más os traemos la agenda literaria. Y esta semana, pues tenemos buenos concursos. Vamos a deciros los concursos que van del día 20 de julio al 27 inclusive. Ya sabéis, fecha límite de entrega de vuestros trabajos, vuestras poesías, vuestros relatos. Creo que incluso puede que haya alguna tesis doctoral. Atentos a lo que os cuento. Vamos a comenzar con el 20 de julio. Tenemos el segundo certamen de poesía Bercival 2017. Poesía y de premio 200 euros y diploma. El tercer concurso de relatos Fermín de Vega. Relato, premio, 200 euros y diploma. El tercer premio de novela Albert Jovel. Novela, premio, 7.000 euros y edición. Tomar nota de este, chicos, que además es bastante interesante, lo sé por el año pasado. El día 21 tenemos el Festival Internacional de Poesía de Madrid. Poesía, participación en evento de premio. El 21 premio María de Maeztu. Relato, premio, 1.200 euros. El 15 concurso de relatos Víctor Chamorro, relato, premio 400 euros y publicación. El 36 premio Leonor de Poesía, poesía, premio 10.000 euros, edición y 50 ejemplares. El 23 premio Gerardo Diego de Poesía para autores noveles, poesía, premio 5.000 euros, edición y 50 ejemplares. El quinto certamen literario de poesía, Antonio Román Díez, 31, certamen literario de relato, Villa de Monesterio. Es poesía, relato y de premio 300 euros en cada certamen y una placa conmemorativa. El día 21 también tenemos el 64 premio de poesía Alcaraván, poesía y de premio 1.000 euros y diploma. El cuarto concurso literario, Arsenio Escolar de Relatos, relato, premio 300 euros y diploma. Día 23 de julio, quinto concurso nacional de microrelatos Galla Relatos, microrelato de premio 200 euros. El día 25, tercer concurso de relatos cortos Leyenda Viva, relato de premio 1.000 euros, estancia y lote de productos. El premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada, poesía, obra publicada y de premio 100.000 dólares y diploma. El mismo día, el primer certamen literario, Cartas desde la Arena, Águilas. Carta, estancia y paquete turístico de premio. El premio novela gráfica, Gobierno de Cantabria, novela, premio, 4.500 euros. El día 26 de julio, el décimo certamen nacional de relato corto y poesía, Calixto Hornero. Relato, poesía y de premio, 100 euros. El 11 concurso de poesía y relato corto del verano cultural en Navas del Rey. Poesía, relato, infantil y juvenil. Premio, sin especificar. El día 27, el quinto certamen de relato corto Capitán Leandro Alfaya. Relato, de premio, 500 euros y diploma. El día 27, el 150 certamen mariano literario y audiovisual en honor a la Virgen de Fátima. poesía, investigación, relato infantil y juvenil de premio 1000 euros, flor natural y diploma. Y el séptimo, edición de los premios de investigación histórica y etnográfica Villa de Mijas, investigación de premio 1000 euros y publicación. Y para terminar, el décimo certamen de poesía nacional Jorge Manrique, poesía, premio 700 euros. Y bueno, pues esto es lo que tenemos esta semana. Está bastante interesante, ya habéis tomado nota. Tenemos 3-4 concursos bastante interesantes por ahí. Y no solamente económicamente, sino que también tiene cierto prestigio. O sea, ya no es el hecho de poder participar, ganar, quedar finalista, sino que el estar en esos concursos, pues tiene un valor añadido, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabéis, lo que siempre os digo, tablet, móvil, papel, lápiz, vuestro estilo, vuestros materiales, vuestras herramientas y, cómo no, el más importante de todos, vuestra iniciativa, vuestra mente y vuestra creatividad al poder. Y yo, como todas las semanas últimamente, y dices, este tío es un pesado, pues sí, soy un pesado, pero os traigo un libro que me gusta mucho, me lo leo bastante y ya no solamente lectura, sabéis que es un poco, digamos, místico a veces, ¿no? Esas cosas que se dicen. En fin, que os traigo un libro que se llama Las 12 enseñanzas de Yoritomo Tashi. Yoritomo Tashi, Las 12 enseñanzas. Es un libro de, digamos, cuentos zen, de filosofía oriental. Es bastante cortito. Yo creo que se encuentra fácilmente. Y si no, pues preguntar en las librerías porque lo traen. Tampoco es muy caro, creo que anda entre los 8 o 9 euros. Yo me lo compré ahora cosa de 2-3 años. Y la verdad es que me lo leo, yo qué sé, 2 veces al año. Sí, la verdad es que sí. Me encanta este libro, ya no solamente como lectura ligera, sino que si profundizas un poco y te pones a reflexionar, pues oye, te puede servir para tu día a día, te puede servir para ti. Y puede darte inspiración para escribir cosas interesantes.
Pues ya os habéis apuntado, audiencia, las 12 enseñanzas de Yomitoro Tashi que nos recomienda Javier, que seguramente encontremos la inspiración, ¿verdad?, para escribir algo más, tal y como él indica. Y vamos a dar paso a la nueva colaboración de Javier que nos tiene para esta semana. Y entonces vamos a meternos de lleno en una música, por favor, compañeros, que vaya acorde con lo que ha preparado Javier.
Hola, Vasco, buenas noches de nuevo. Buenas noches, audiencia. Bueno, pues hoy hemos recomendado en la agenda un libro de Yoritomo Tashi, Las 12 enseñanzas. Es un libro zen, libro de filosofía oriental. Y bueno, pues no sé si decir que inauguramos sección o que esto va a ser algo puntual, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues me dijiste, busca algo que sea interesante, ¿no? Y la verdad es que, pues leyendo por internet, ya sabes que me gusta mucho leer blogs y bueno, pues leer páginas que cuentan, pues digamos que leyendas, parábolas, no en plan iglesia, sabes que me encanta la cultura oriental, la filosofía, me encanta, o sea, me da igual que sea oriental, occidental, clásica, me gusta, ¿no? Y la verdad es que cuando tienen enseñanzas estas leyendas, estas historias, y uno las puede interiorizar o sacar algo de ellas, como puede ser incluso ese punto de creatividad que a lo mejor nos falta de vez en cuando para escribir algo, pues bueno, la verdad es que encontré una historia, la cuentan de varias formas, ¿no? Pero la verdad es que esta me ha gustado, es cortita y bueno, pues espero que le guste a la audiencia, ¿no? El título es El viejo samurái y dice así: cuenta la historia, hace tiempo vivía en las cercanías de Tokio un viejo samurái, vencedor en muchas batallas, motivo por el que era muy respetado. Sin embargo, su tiempo como luchador había pasado. No obstante, toda su sabiduría y experiencia era aprovechada por los jóvenes, a los que el anciano guerrero enseñaba. Aún así, una leyenda pendía en torno al samurái, y es que por muchos años que hubieran pasado, podía vencer a cualquier rival, por formidable que fuera. Un verano, en su casa, apareció un guerrero célebre por ser poco caballero. Su carácter provocador creaba malestar en sus adversarios, que bajaban la guardia movidos por la ira y atacaban con ceguera. Por eso, se propuso vencer al viejo samurái, para incluir su fama dentro de la leyenda propia que pretendía escribir con su actitud. Sin embargo, este guerrero de oscuras artes poco pudo hacer para provocar al anciano. Y por más que pasaban las horas, el samurái no sacó la espada, lo que hizo que su enemigo se diera por vencido y se sintiera humillado. Pero los alumnos del anciano se sintieron muy molestos por lo que consideraban cobardía por parte de su maestro. Así pues, reprocharon al samurái que no blandiera la espada, lo que éste respondió que igual que un regalo que te hacen y no aceptas, pertenece a quien lo vino a entregar. Así, también la ira, la rabia y los insultos, al no ser aceptados, son propiedad de quien los profirió, salvo que los aceptes y los tomes como tuyos. Bueno, la verdad es que a mí me encanta este pasaje, ¿no? Porque cierto es que hay un dicho que dice que cuando una persona es de cierta manera y que si siempre que la atacas o siempre que la arrinconas hacia determinado lugar, sabes que le vas a encontrar siempre y que ahí va a ser siempre donde él reaccione, ¿no? Entonces ocurre, como dice la leyenda, este pasaje que acabo de leeros, cuando uno cambia de forma de ser, le pueden arrinconar en esa zona y de repente no encontrarle. Con lo cual, quien viene pensando por la experiencia que tiene previamente, que va a conseguir que uno salte como un resorte cuando se le mete en determinada situación y ve que no lo consigue, es cuando se da por derrotado, digamos, anímicamente, ¿no? Entonces, esta leyenda, este pasaje, que ya nos dice, como dice el dicho zen, si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Aquí no lo está diciendo. El regalo efectivamente pertenece a quien te lo iba a dar, porque tú no lo has aceptado, ¿no? Entonces, la lectura que se hace entre líneas, y os lo destripo un poco, aunque luego vosotros podéis sacar vuestras conclusiones también, es que no importa cómo vengan a intentar atacarte o a intentar salir triunfantes de una situación que creen conocer y que piensan que se va a repetir con cualquiera o contigo siempre que te ataquen en la misma disposición. Ahí está lo bueno del ser humano, que somos mutables, somos seres cambiantes. Hay gente que se aferra a una forma de ser, a una rutina, y siempre que le lleven a un punto va a reaccionar de la misma manera, pero ahí estamos nosotros para cambiar de forma de ser, de comprender, de ver la vida y decir, pues esto no es lo que quiero. Entonces, si me vienes a atacar, yo no voy a responderte. Es muy difícil, hay que tener mucho autocontrol, sobre todo cuando se producen determinadas situaciones. Y cuando se consigue, yo creo que es una cosa a valorar, ¿no? Siempre se valora mucho lo material, pero yo creo que un triunfo, digamos, no voy a llamarlo espiritual, ¿no? Porque sería meternos demasiado en el tema metafísico y en el tema místico, pero sí en el tema de la personalidad. Y la personalidad, como leí hace poco, es como la verdad, que está la fija e inmutable, que se queda anticuada y no progresa, está la que prevalece pero no se adapta del todo ni se amolda a los tiempos, y la que evoluciona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evolucionar. Y al evolucionar, ¿qué hacemos? Vamos a una parte, a un sitio, a una forma diferente, y nos hace crecer como personas. Entonces, bueno, yo sé que me estoy aquí a lo mejor metiendo en camisas de once varas, pero yo creo que nosotros como seres humanos que somos, que no somos animales, no nos tenemos que llevar siempre por el instinto. El instinto está bien para cuando hay peligro, por ejemplo, pero no para más, podemos aceptar y adoptar nuevas tendencias y nuevas formas de ser. Yo siempre he sido de los que piensa que hay que conservar la esencia, pero la esencia buena, la esencia que nos hace ser pues lo que todos queremos ser, uno mismo, y que sí, nos podrán comparar con cualquier otro, pero nunca, nunca conseguirán que seamos iguales a los demás. Seremos siempre un individuo único, único y maravilloso, ¿no? Entonces, a lo que voy, que ya me he ido por las ramas y todo esto, este rato nos dice que lo que tenemos que hacer es siempre conservar la calma y procurar evolucionar de tal forma que cuando una persona venga a fastidiarnos pensando que vamos a reaccionar como los demás o que vamos a reaccionar como siempre, se lleve la sorpresa de que no reaccionamos y que simplemente dejamos que ellos gasten sus energías en vanas actividades, ¿no? Bueno, pues este es un poquito la explicación que os doy, un poquito el texto, ¿no? Me ha gustado mucho, la verdad, por eso lo quería relatar y destripar un poquito para vosotros. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que tú también lo hayas disfrutado, Bascom, así como los compañeros del estudio.
Pues claro que me ha encantado. Javier, muchas gracias por esta colaboración tan maravillosa que has tenido esta semana y que esperamos que se vuelva a repetir. Ya sabes que nos encanta que colabores con nosotros y cuando aportas un poquito más de lo que es la agenda, que sabemos que tienes una agenda propia muy apretada y que por eso solo puedes pues participar, colaborar con la agenda, pero cuando has encontrado un huequecito nos lo has dedicado a nosotros y a los oyentes de Universo Literario, y eso es de agradecer. Muchas gracias. Y enhorabuena, ¿no?, por este apartado nuevo que has abierto en Universo Literario, que esperamos que se repita.
Buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene.
Y ahora vamos a retransmitir la colaboración de Curro Mendoza. Ya sabéis que es un género LGTB y es, digamos, una literatura transgresora, ¿vale? Es una literatura sin tabúes, es una literatura que la emitimos para aportar un tono diferente y porque aquí está acogido cualquier género, ya lo sabéis, siempre que no atente contra la integridad de las personas o su moralidad. Entonces, en este caso, como yo creo que en el siglo en el que estamos este tipo de literatura no atenta contra nadie, estamos dispuestos a retransmitir sus colaboraciones. Y esta semana nos trae una comedia. Esperamos que os guste y tras ello, ya sabéis que podéis escuchar el recital de la Veleta.
Se va a enterar. Esta noche cuando el cabrón este llegue del gym, va a saber quién es el hijo de la Pilar. Después de más de 5 años juntos. Aún no sabe que conmigo no se juega de esta manera. Al final todos son iguales. Predican una cosa y luego en cuanto te descuidas te dan la clavada por la espalda. Bueno, mejor dicho, se la meten a otro y luego tú pagas las consecuencias. Pero no, esto no se me hace a mí. Eso no. Este va a saber hoy quién soy yo. No me conoce aún. Le voy a montar una que la va a recordar de por vida. Más de 5 años juntos. 66 meses sin separarnos ni una sola noche. Y la primera que no pasó en casa, ¡zas!, me la pega con el primero que pilla. Seguro que se lo trajo a casa. Seguro que estuvieron follando en mi cama. Ya decía yo que me olían las sábanas raras. No perdí el tiempo, no. Estaba deseando que le dejara solo el muy cabrón. Pero de esta se acuerda. ¡Qué humillación! Una sola noche fuera de casa y me la pega. Esta se la devuelvo con creces. Pero sobre todo me va a oír. Por mi madre, que me va a oír. ¡Ja, ja, ja, ja! Se cree un Adonis. Todos los días al gimnasio. Esto no debo de comer, mi dieta, debo de controlarla mucho de lo que como para estar así. En mi trabajo es muy importante la imagen. ¿Y qué? Mira, esa foto donde estamos juntos. Tampoco hay tanta diferencia. Claro, que él mide 1,85 m. Bueno, ¿qué pasa? Es 10 centímetros más alto que yo, pero yo peso 10 kilos más. Igual así que estamos empatados, ¿no? Como dice Mary, más vale tener que desear. Y él con sus 70 kilos se le ve muy delgado. Además, con esa carita de niño bueno, nadie lo toma en serio. Sin embargo, yo, con mi cara seria, con mi cuerpo peludo, con mi barba, tengo mi tirón. Él entra primero por los ojos, pero después soy yo, el que queda en la retina de todos, con mi saber estar, con mi don de gentes. Él es un florero, un bonito y claro florero, pero claro, si no estuviera vestido siempre de marcas, igual no era lo mismo. Ya veríamos si se viciera de mercadillo, o en las rebajas de Zara. No, él se lo compra todo en la calle Fuencarral. Cuando lo ven aparecer por la puerta de las tiendas, le hacen hasta la ola. Y es muy cretino, luego claro, a final de mes no llega, y aquí estoy. Aquí está el gilipollas de Manu para echar una mano. Me dan ganas de ir a su cajón del armario y destrozarle la última colección de gallumbos que se compró en la tienda XXX de la calle Pelayo. Se dejó un pastón, y el dependiente solo le tenía que decir: ¡qué bien te queda ese modelo! ¡Cómo te realza todo! ¡Parece fabricado para ti! El muy cretino se lo creía todo. Media docena se compró. Seguro que se lució con esos negros que parece que le ponen una prótesis de silicona en las nalgas. Y que por delante... por delante mejor no hablar. Parece que lleva un calcetín metido. Y cuando se los pone con esos vaqueros, joder, que le tuve que prohibir ponérselos para la manifestación del orgullo. Si no la quería tener conmigo, estaba irresistible. Y yo me moría de celos. La verdad, cada día está más bueno el cabrón. Pero eso no le da derecho. Lo hemos hablado muchas veces. A mí no me importa jugar juntos con otro, bueno, aunque sea por separado, pero sin mentiras, teniendo las cosas claras. Espero que al menos usara protección, porque a este cuando se le calienta, pierde el conocimiento, y cuando se baja la bragueta, ya ni te cuento. Lo que más me jode es mi barba. Me ha afeitado las partes bajas, pero ahora tendré que quitarme la barba. ¡Qué recuerdos! Lo peor es que voy a perder mi personalidad. La barba dice mucho de mí. Pero si lo quiero cortar por lo sano, mejor es quitar pelo de todos sitios. ¡Qué recuerdos! No es la primera vez que pasa, en aquellos tiempos de sauna. Fueron varias veces, pero bueno. Afeitándome bien todo el cuerpo y una pequeña loción, todo se resolvía en unos días. Pero al menos lo pasaba bien. ¡Que me quitaran lo bailao! Esto es lo que me indigna. No son los cuernos lo peor. Lo peor es tener que soportar estas malditas ladillas que sin duda me ha pegado. Ay, espero que no haya sido con ese Luigi del gimnasio, que no se lo quita de la boca ni para comer. Solo faltaría eso. Es que el cabronazo estaba a comérselo. Ya quisiera muchos chicos de calendario estar como él. Y eso no es lo peor. Esa voz que tiene, joder, es oírle y se te caen las bragas. Bueno, los calzoncillos, pero es que con un macho así... Pues las veces que le he dicho lo mucho que me gusta, que cómo me gustaría un tío con él. Y va él en cuanto me descuido y se lo tira. Se va a enterar. Este se va a enterar. Se los voy a poner retorcidos. En cuanto me termine de afeitar y me quede esa cara de niño bueno que tengo, seguro que pretendientes no me van a faltar. Y no voy a rechazar a ninguno. Estoy de los nervios. Hoy se ha acabado el café descafeinado y lo he tomado normal. Además, creo que he debido de pesar una chapa de la Coca-Cola o algo así, porque estoy que no me aguanto. Además, estos picores en la pelvis. No hay quien lo aguante. Tengo toda la zona enrojecida. Los huevos los tengo al rojo, como tomates maduros. Entre las cuchillas y los rascones que me pego, creo que van a empezar a sangrar en cualquier momento. Ahora, este me las va a pagar bien. De momento, la que le voy a montar va a ser de campeonato. En cuanto llegue, se va a enterar de quién soy yo. Él todavía no me conoce. Por mucho que la quiera, no me gustaría estar en sus zapatos esta noche. Tengo que prepararlo bien. Por una vez, no voy a dejar nada al azar. Lo voy a preparar a conciencia. El pollo y los cuernos de después, seguro que van a ser de manual. Vaya, lo que faltaba. Paraguas hace esto yo ahora. Encima es la petarda de Mary. Ella tampoco está exenta de culpas. Es más, ella es casi más culpable. Me llamó llorando, estaba desesperada. Mickey se había vuelto definitivamente a Londres. Ahora, que ella empezaba a hacerse ilusiones de que fuera a vivir con ella. Todas las mujeres son así. Claro, estaba muy sola, muy triste. Manu me animó a que me fuera a pasar la noche con ellos. Seguro que lo tenía preparado, pero qué estúpido. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de su jugada? No, no va a escapar de Rositas. De eso puede estar seguro. Esta noche no la va a olvidar jamás. Joder, no es para enviarme mensajes esta petarda. Mira que es pesada, con la que tengo encima. Vaya zorra, la mato. No me lo puedo creer. Después de la noche que me dio, la muy, no tengo palabras, qué cerda. Mucho llorar por su Mickey, qué putón. No doy crédito. Con el gister ese de la clase de poesía. Sí, ese que parece al del anuncio con el que se quieren ir a la cama a Berlín. Sí. Ese de 2 metros, con barba cerrada y pelo rizado cogido en un moñito en la nuca. Ya decía yo que algo debía de tener, que no podía estar tan rico. Seguro que la ducha le gusta poco, y de eso las ladillas. Y la estuvo consolando por la tarde al salir de clase. Claro, ¿y cómo la consoló? Claro, luego por la noche abrazados en la cama para consolarla como un buen amigo, los bichitos pasaron de su cuerpo a otro. No me lo puedo creer. Dice que viene a contármelo en persona. La mato. No, la remato. La mato y la vuelvo a matar. Dice que se ha pasado por la farmacia y que ahora hay unos sprays que lo matan de inmediato. Ya las ladillas no se padecen, tampoco hace falta afeitarse ni nada. Y yo, con estos pelos. Bueno, yo, sin estos pelos. Y a ver ahora. A ver cómo lo justifico. Pobre Andy. Lo debe de estar picando los oídos de todo lo que le estoy hablando de él. Llevo toda la tarde poniéndole a parir y el pobre, mejor se parará a pensar en algo y pronto. Bueno, lo primero que tendré que hacer, esta bruja, es una declaración jurada. No, mejor prepararé una cena para 3. Ya está. Prepararé ese postre que tanto le gusta a Andy. Sí, será lo mejor. Y que ella le cuente todo. Tendrá que ser ella, la muy zorra, la que ahora me salve el culo a mí.
Pues después de esta colaboración de Curro Mendoza, que a mí me encanta, vamos a comenzar con la retransmisión del recital que se dio en Almagro, en La Veleta. Vais a escuchar una parte, no es entero porque duró 4 horas, y la semana que viene retransmitiremos otro pedacito más o el resto según tengamos la emisión preparada para la semana siguiente. Esperamos que disfrutéis de este recital, que empieza muy fuerte con una persona que recita y canta a la vez, cual os recomiendo que lo escuchéis, y que disfrutéis tanto vosotros de ello como nosotros lo hicimos en su momento.
En fin, voy a recitar un poquito. A caída, cuando quieras. Yo ya sabes que voy a cantar algunas cosas también. Entonces no os asustéis, que también canto, ¿vale? La llama oscura que prende. Quejido, cabeza bajo. Cuerpos enterrados se hicieron una arboleda con versos, madre tierra. Plantados al sol de alto voltaje, nos negamos a la masacre hierra, nos negamos a la afonía mustia, nos negamos al genocidio de las horas prohibidas, de los árboles no deseados, de una fosa común pintada de azul. Canciones hundidas en el viento, todos los niños sin pasaporte, todos los puentes y un abanico de alambres para esas bocas marchitas, para los corazones sin arritmias, para los corazones sin arritmias, para los corazones sin arritmias, para que todos los malvados que conocen la guerra, la guerra. Regreso de nuevo a las 600 excusas, a las 600 vergüenzas, a las 600 miserias, a las 600 formas de odio. Reducir la dosis de cautiverio. Anhelo combustión espontánea, piedras en la mano, cortar el cordón umbilical. Vivir en el exilio te hace huracán gélido, roble centenario, guerrera de las antípodas, madre amazonas, hembra lunar, mujer mar, tempestad. Nosotras que somos tan datos estadísticos, tan úteros de compraventa, orgasmos publicitarios, motivos de polémica. Nosotras con nuestras 600 excusas, con 600 muertas, con 600 viudas, con 600 razones para el odio, para la rabia. Y aún así seguimos dando de mamar al mundo, sin pezones, sin descanso, sin cerrar los ojos, a los escupitajos, a las criaturas imberbes de este mundo tan frágil, tan roto, tan madres, tan hijas. Salgo frente a esa pizarra que hiere, que nadie quiere, a esa pizarra donde parece que a veces se escriben esquelas, donde no nadie reza. Salgo a esa pizarra que reparte abrazos, salgo para quitarme los ojos y gritar quién o no soy. Soy del verbo ser y parece que todos nos matamos por estar, cuando lo importante es no permanecer. Empecé a cantar porque tenía un nido de pájaros atado de muñeca a muñeca, porque si no me ahogaba, si no el pecho me oprimía el resto del cuerpo. Empecé a escribir por la misma maldita razón, porque todo mi espíritu necesitaba hacerlo, y otro verbo, hacer. Y después de muchos años, de mucho pensarlo, he comprendido que para mí es casi una necesidad fisiológica cantar y escribir. Desvío el tema, censuro, lo sé. La pregunta era quién soy, o quizás no había ni pregunta, ni pizarra, ni nada. A veces personas que quiero se ponen tristes, no lo soporto. A eso le llaman empatía y ojalá fuese una epidemia. He vivido en 5 ciudades diferentes y 2 provincias. He viajado a 2 continentes. He tenido mucho amor y mucho odio. He repartido el mismo. A veces tengo la cuenta del banco en números rojos y ojalá fuesen, por lo menos, de mi color favorito. Otra cosa que debéis saber es que no soporto las máscaras, dobles caras, el reverso, segundas partes. Dice mi madre que las mujeres de la familia tenemos la fuerza de 10 dragones y la dulzura de la primera sonrisa. No me gusta el pimiento, los domingos laborables, el silencio incómodo, las conversaciones de ascensor, el queso azul, las miradas indiscretas, la cirugía plástica o las banderas. Mi corazón es de aquellos lugares, de aquellas personas, donde vibra, siente, respira, bombea sangre. Soy el lobo que nunca se rinde y aúlla moribundo a una manzana de plata. Soy una bomba atómica en manos de un pirómano, la boca seca después de tragar mar, la contaminación de 100 ciudades, la estrecha línea que te separa de la locura, el estropajo usado que aborta espuma en el fregadero, el amor caducado, la inyección letal a un inocente, un beso homosexual. Soy todo aquello que te avergüenza, molesta, hiere, disgusta o incomoda, la mancha de menstruación y un perro muerto. Soy lo que no te gusta escuchar, lo que no dices en voz alta, lo que tus ojeras contienes en sus bolsas. Soy el primer orgasmo, soy el engaño hecho mujer, el infierno declarado vagina, ya que estoy de pie, sin ser permanente, sin ser infinita, sin ser las gotas de lluvia del parabrisas, el lápiz decapitado, los rotuladores secos, la última nota de la canción, sin ser odio, sin ser amor, sin ser yo, sin ser nadie. Bueno, y ya acabó, que menuda paliza os estoy dando aquí de intensidad. Entonces, venga, uno así ya más para llorar. Venga. cuando nos quitaron la casa. Mamá lloró tanto que se quedó sin sal en los ojos. Y recuerdo a papá, de madrugada, sentado en una silla pensando. Pensó tanto que se perdió dentro de su cabeza. Y he de decirlo en voz alta y gritarlo y decirlo y volverlo a decir. Nadie tuvo la culpa. Después de casi 10 años, me doy cuenta de que no nos cortaron el teléfono por obras en la calle. Pero quizás lo más importante que de decir después de tanto tiempo es gracias. Porque no dispondré de vidas suficientes para agradeceros todo lo que hicisteis. Toda vuestra lucha, coraje, firmeza, amor. Os aseguro que no hay mayor lección en esta vida que el amor de unos padres. Ese día en las noticias, viendo los titulares, recuerdo el comentario de mi madre. Nosotros fuimos de los primeros. Y a mí se me escapó una leve sonrisa ácida y pensé que ojalá aquel titular fuese el último. Han pasado 17 años. Hace unos meses que papá ha muerto. Seguimos debiendo dinero al banco. Pero la deuda no existe en mi corazón. Estate tranquilo, papá, porque la pagaste con creces. Porque no hay dolor equiparable al sentimiento de tristeza, rabia, impotencia, ira, vergüenza que se siente al entregar tu casa, al despedirte de un espacio que llenaste de sueños, alegrías, tristezas, ilusiones, planes, futuros, presentes, pasados, hijos, nietos, abuelos, padres, madres, botellas, jarrones, espejos, libros, canciones, recuerdos. Porque no hay dolor equiparable al que te quiten, al que te despojen, algo que tú llamabas casa, hogar, en el que vive lo que tú llamas familia, amor.
¿Qué tal? Soy Silvi. Estoy encantada de estar aquí porque además es mi segundo año y eso significa que no lo haré tan mal la anterior vez. Agradecer a Jesús todo el tinglao, que aunque ahora parezca un puto desastre, realmente lo ha levantado todo para arriba. Un aplauso a Jesús. No quería ponerme a pedir aplausos, pero bueno, evidentemente gracias a Luis, gracias a toda la Veleta, gracias al Mauro, gracias a Mau, a la familia, a Orcajada, a todo. Y a las niñas por la alegría que nos están transmitiendo. Nada, voy a leer unos poemas de mi libro, Veinteañeros, y luego otros del siguiente libro. A ver. Toda la vida es esta noche y toda la noche es esta vida. Así que tómame buena hora, tómame buena hora. Aún en hechizo, azabache, aún dulcinea y en nuez. Y piénsame nube y sábeme ausente, sábeme a todavía siempre. Úsame a falta de memoria, a falta huidiza de esfumato ayer, ven. Antes del próximo aire que llegue día, llévame antes de ir, mucho después de volver. Es una prosa un poquito más largo, es fácil que fuera más largo que este. Se llama Un mundo en el que me quieras. En la última madrugada de aquel noviembre dejé de quererte. Me acuerdo muy bien porque me llamaste a la noche siguiente y estuve por no cogerlo, pero lo hice porque Chelsea, el ser mitológico que vive en mí, me ilumina de polvo dorado el pecho y me hace apostar una vez más por la magia, llenando de diminutos puntos blancos toda puta locura que ya doy por perdida. Hacía frío fuera, se notaban que los árboles eran piedras, pero mi casa anterior era naranja, estaba caliente y puede que un poco fumada. Tenía una botella de vino a medias siguiéndome de mesa en mesa, estaba algo enfadada, de eso es ahora que me doy cuenta, y escribía el que luego ha sido mi mejor poema. Cogí una lámina de dibujo y sentada al suelo fui trazando versos de esos de doble significado. Observé el odio que había en ese momento y en lugar de entristecer, me sentí fuerte. Las apariencias, que parecen rotundas y desaparecen transparentes, veía nuestra incapacidad de trascender al otro lado, habitarlo, aunque solo por un segundo, eso nos ayudaría tanto. Mezclo imágenes, tiendas de antigüedades, Miguel Hernández, Unamuno, Miguel Hernández, y mi alma cree en un cielo ardiendo que se imagina amanecer detrás del sol, sus noches, sus sueños, y a veces las calles de otra manera, un mundo en el que me quieras. No sé si es que se deja de querer, pero nunca de amar, o al revés, pero estoy segura. Las cuevas, las islas, los finales, entre comillas, el olor a jazmín en la plaza de los naranjos, bugambillas, azalea, la dama de noche, los lápices, azucena, y a veces las calles de otra manera. Mi amor, que nunca fue suficiente, todavía crece. De abajo arriba mi mente se va, no me dice a dónde, intuyo por vergüenza. Tiene derecho a cambiar de opinión, claro, y a la privacidad, y a no saber decirme lo que piensa. Cada vez me gustan más los chistes absurdos, esa histeria. Me parece verte a través del ventanal, vendaval, que esquivo, llevándote la vida de un lado para el otro con los cinco sentidos puestos en el tacto, el letargo, moviéndote deprisa sin fijar la mirada, mareada, a punto de venirte abajo. Son muchos años ya que no crees en lo que haces, son ya muchos años. Digo que no te quiero porque no soporto que me digan que me quieren si siento que no es verdad. Suena duro, no vuelvas a mentirlo. Y cuando me lo has dicho tú, a mí, que me quedo, pues si esa es tu forma de querer, vaya puta mierda. Aunque no lo dijera porque no soportaría que no volvieras a decírmelo. La parte en mí que más sufrió te abandonó. Esos empezaban a ser mis mejores años de crecimiento personal y todo el rollo por fin. Y no iba a dejar que me destrozase la paz tu amor. Sin ser amor, tu no amor, mi no amor, no puedo verte, no quiero serte, no me importa, no lo siento. Me quedé atada a la mínima batalla ínfima en la que fuimos en el mismo ando. La tengo grabada, este no, 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 falsa, triste tregua. Y por eso, tras la sequía que queda después, etc., al menos, y mal que me pese este siempre, con todo, sé cómo luchas.
Y nada, este es pues un poema de mi próximo libro que se llama Amapolas y también lo voy a publicar con Amargor. Ya veremos si en el otoño o cuando surjan los tiempos, que total, que más da, ya saldrá. El trabajo está hecho, que es lo bueno. Bueno, se llama Ponerle cara al amor. Como si fuera gastárseme antes de usarlo a tiempo el amor, es que lo he conservado tanto en el cuenco de las manos, del frío al principio, más tarde de los desmayos y de los amores que no me quisieron ya un poco después. Cuanto más vivo, más me da la sensación de no haber amado lo suficiente. Protejo la intimidad de lo que no supe hacer, negándome la concesión de darte la razón por no mentir, anticipándome quizá a que alguien que me espía pueda venir a quitármela, y aún así me entrego a pecho abierto. Me he dejado vivir mientras me rendía, casi diría que me han mimado más de la cuenta. Me regaron crecer hasta que poco a poco me fui secando. Por ninguna razón sacarle brillo al cariño, a los Países Bajos, a la contradicción mía. Te me quedaste entre los dientes como una duda avergonzada de su segunda niñez. Decir tu nombre sin pieles rojas, mirarte en mi boca, jugar al sol con la luna. Te he estado escribiendo la misma misteriosa carta una y otra vez para cuando aparezcas dártela sin aviso. Tenerla ya preparada de hace siglos. No anoto necesidades, tranqui, es más bien desconcierto. Una despedida loca de un cepelín ardiendo. Pero dime que me quede y lo haré. Sé que no estás en Madrid. Seguir donde lo dejamos, no me hagas decirlo. Un sueño en el que te iba a haber querido, de frente, y te quise detrás de ti. Te quise detrás de ti y en todas partes.
Yo no sé qué tal vamos de tiempo, pero como... Ya. Bueno, tengo... Venga, este y que somos muchos y... Bueno, mira, sí, puedo... Sí, ya sé. Puedo leer dos que empiezan parecido. Que son para arriba. Son... ¡Mira! ¡Mira! ¡No te han dicho de los fallos! ¡Oh! ¡Mira lo que me has hecho hacer! Mira, que te han dicho que apagaras el móvil. ¡Joder, los móviles! Bueno. Vale. Cuello, por favor. Aprendí a amar amando, a perder perdiendo, a follar follando, a hacer el amor estando loca por ti y a beber de la gente lo que su vida me trajo. Me di a la bohemia, elegí del mar profundo en lugar de esencial sal a veces, la parte más pirata del barco. He llorado en la calle, me la sudó el compromiso. Escupí exhausta el exceso, el pálpito demasiado. Supe nada cambiaré si no lo hago. Veo colores quien me quiere. Estoy presente, doy las gracias al cielo, he sabido hacer mi trabajo. Aprendí a amar así, a oscuras, y amé tanto la mar revuelta, y aprendí a amar también esta vida de aquí, a tientas y a rectas, a través del barro, las pestañas, hasta rasgué la cornisa, y amé tanto los días que no se apagaban, y amé la luz tanto que fui directa a su centro, fui la noche, el canto náufrago, la luz se filtra, al fin está, es el día siguiente, la luz es el día siguiente. Muchas gracias. Isaac Alonso, pase para recepción.
Sí. Bueno, no soy Isaac, soy Beatriz Borgia. ¿Aquí se ha dejado alguien un poemario?
Entero.
Vale. Bueno, pues nada, como vamos justitos de tiempo, empezamos ya. Hay niñas con escrotos y niños con coños de colores. Hay niñas y niños que juegan a mirarse sin bajarse las bragas, que corren en los parques con sangre en las rodillas y acunan una Nancy en el balancín mientras encaraman el balón en el árbol más alto. Y hay niñas y niños que sonríen con los ojos sin vergüenzas ajenas pintadas bajo sus faldas. Y hay niños y hay niñas. En el absurdo lenguaje de los retratos y algún me gusta por la retaguardia, paseo desnuda a las 10 de cualquier noche. Cada momento se plasma como las hostias de los 15, cuando en la entrada de la discoteca paseábamos los cubatas sin saber qué venía después, y todo resultaba tan torpe como 4 putos años de distancia o la farlopa en los reservados, mientras una niña trataba de crecer con la mirada perdida en el hielo de otras nieves que nunca supieron de baldosas amarillas ni caminos de vuelta a casa. El hogar es esa nube que se esconde sin saber muy bien por qué, pero sigue llamando a tu puerta, y las puertas se desmigan en los pasillos de aquellas imágenes que yacen en los muros de otros tiempos, donde Alicia aprendió a descoserse los ojos y a no llorar a partir de medianoche, donde sigue aprendiendo albañilería y una dosis de arquitectura. Bueno, y como aquí vamos haciendo un poquito de promo de mi último poemario, Los viejos no entienden de colores, os voy a leer, nada, 2 o 3 o 4 y ya está. Voy bien de tiempo, ¿no, Jesús? Sí. Mi coño es azul por las mañanas. Le cuesta pronunciar las oraciones y suele acabar rumiando los juegos del hambre. Dame pan y dime que llegue despacio. A eso de las 12 suele ponerse amarillo cuando sus labios se estiran y encogen y estiran, escogen. Estiran las paredes del origen mismo, la cima donde se esconde el sol cansado de esconderse. Vengo con luz atrasada. Por la tarde mi coño se pinta de violeta, juguetea con los girasoles entonces y ensaya cabriolas bajo el encaje, descontando las horas, descorriendo los cajones mientras se abandona al vacío. No me pidas que termine. Al llegar la noche, mi coño se viste de rojo y los vecinos apagan el televisor. Canturrea con la voracidad de un recién nacido entre los papeles del desempleo mientras espera que nunca, nunca, nunca le roben los colores. Por eso de cambiar un poco de registro, vamos dándos un poquito de cal y una de arena. Ahora creo que viene Cal. Las paredes de mi cuarto eran húmedas. Desempolvaba las novelas de Verne por no verme de bruces, lamiendo el miedo. Fue la primera vez que morí. Más tarde llegaron los escondrijos. Bajo las camas, los baldosines rojos me arroparon justo antes del bombardeo y los gritos. Estuve muerta 3 estaciones. Coleccionaba hematomas venidos de explosiones varias. Fue curioso descubrir la gama de mis faltas cuando tan solo era un cadáver andante que se quería en el exilio. Un cadáver con pecas en los bolsillos y 100 muertes en la dermis. Y una masilla.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sin trabajo, sin casa, sin papeles ni cuentas en Suiza. Sin sine qua non nominados, estamos nominados. Bajo las pancartas amotinadas en clave de sol. Soldados a las calles que nos parieron. Adheridos al grito que nos respira. De aquí no nos vamos. Antidisturbios, enturbiados, remasturbados, disfrazados de din, 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 casco adentro. Remasterizados. Hormonados, recauchutados, fuerzas del desorden político impúdico, reubicados frente al paredón. Don, 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 rebotín, rebotón, al paredón. Don, 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 rebotín, rebotón, sin ojo, mi canción. Yo soy rebelde. Rosa, Zarra, Íñigo, Cavacas, Carles, Guillot, Esther Quintana, Nicola, Tano, Jordi Naval, una pelota, una pelota, una pelota de goma, una pelota de goma, no es broma. Gracias.
Buenas tardes.
¿Quién es usted?
José Ángel Garrido. Vengo de Huelva, cerca de Pontevedra. Y si los papeles me... Dejé de ser administrativo porque no soportaba los papeles. Y ahora creo que los papeles no me soportan a mí. Bueno, voy a ver si no se vuela. Y a leeros alguna cosilla, ¿vale? Estoy encantado de estar aquí, gracias a Jesús. Es la primera vez que vengo. Creo que después de mi intervención no me va a volver a llevar. Entonces voy a leeros unas cosillas, ¿vale? Tengo guardada la esperanza en el congelador para que no se estropee. A salvo entre 2 pechugas de pollo y una docena de croquetas de puchero. El coraje lo he sacado hoy, por si vienes a cenar. Me estoy haciendo el muerto, pero no me sale bien. Es como ensayar una despedida y empezar a descolgarse por la ventana, con la convicción de no haber nacido para esto. Probadlo. Dejad de conquistar el mundo con una caligrafía tan perfecta. Ser sumiso es bueno para la piel. Y con la impaciencia salen arrugas en las comisuras de los labios. Los mismos labios que ayer juraban golpearte como las ratas viejas con la pala de los entierros. Soy un desenterrador de hábitos. Un monstruo que no mira a nadie a los ojos por miedo. Un tirano con voluntad que espera paciente a que anochezca dentro del supermercado para marcharse con las bolsas cargadas de costumbre y hablando solo. Esta ciudad me parece de otros. Lo digo sin temor al reproche y a parecer un desagradecido. Está infectada de salmos que se filtran por debajo de las puertas y te dejas olor a rancio en la ropa, donde siempre huele a un pasado glorioso y nadie se preocupa por cambiar el aceite de los freír y los trufos. Los dueños actuales prometen devolverla en perfecto estado, que solo es cuestión de tiempo. Lo mismo dijeron del mar. Bueno, un par de ellos más y... Me está temblando la pierna, tío. Sí. ¿Esto por qué? ¿Y el escénico? Joder. Coño. Yo pago el micro, Jesús. Esto me pasa muy poco. Arcile, ¿vale? Tiene que pasar, ¿sí? Que la tenía que liar. Siento que ría. Venga, pues. Tela. Bueno, gracias. A veces el hombre no es un hombre, es un niño durmiendo, pero no es un hombre. Un animal que trabaja, un insecto que se transforma, una planta con pantalones y camisa, pero no es un hombre. Un hombre blandito no es un hombre. Un hombre con coraza no es un hombre. Un corazón que marca el ritmo, un ataque de ira cada lunes, una razón para odiar y una señal de ceda al paso tampoco es un hombre. Un sueño que camina despacio está muy lejos de ser un hombre. Alguien que oculta la edad, que le miente al enemigo y esconde los bolsillos, las intenciones, no se parece siquiera a un hombre. Una finge en un templo, la imagen de un cuadro al que rezarle. Alguien que construye por miedo un muro de ladrillos tampoco es un hombre. Un cazador sin necesidad. Alguien que brinda por los muertos, que de noche se pone máscaras, pretende ser un hombre, pero no es un hombre. Un ser que cobra por decir que conoce al hombre, tampoco puede ser un hombre, porque al hombre no lo conoce nadie. El hombre está al desamparo de una selva, en los párpados cerrados de un beso, capaz de enterrarse a sí mismo, de matar a todos los hombres de porcelana. El hombre camina erguido y de frente. No necesita trepar para sobrevivir. Por eso, tanto el mono como el poeta están muy lejos de ser un hombre. Suelo morir a mitad de camino, en el kilómetro de las pasiones, sin molestar a nadie. Después de resucitar, me plancho la ropa, abro un restaurante de esos de comida rápida y espero el autobús que te traiga a desayunar y a matarme de nuevo. Y ya para despedirme.
Está acomodado.
¿Perdón?
Está acomodado ahí. Está acomodado.
Ya no, sí, ya estoy aquí más a gusto, yo me cobro de aquí. Yo llevo toda la noche, eso, me pone botellines y me llevo aquí. No, no, pero no, no. Que hay gente seria detrás. Levante también. Que me meto en unos charcos. Que... No, este poema le tengo mucho cariño porque es muy serio para mí. Y me impone mucho. No lo iba a leer, pero a Enrique le gusta mucho que lo lea y se lo voy a leer. Se llama Gorra con escudo. Cuando lleve esta gorra puesta, prefiero que me hablen de usted y que el diálogo no transcurra por una ruta engañosa. No soy de los que se emocionan por ganar la apuesta de una cerveza. Los excesos de confianza son ejercicios de libertad que se estrellan contra el suelo. A esta gorra se le respeta. Esta gorra es alguien. Esta gorra representa un hogar, un gobierno, una ley, una patria. Y la solución a todos los entuertos, los propios y los importados. Te hace mantener las ideas claras ante la sonrisa del descendiente de un dios azteca cuando vende clines o ante las reuniones de terroristas rezando sin sandalias. La confianza es positiva, pero debe ir subiendo escalones, sin bajar ni uno siquiera, para ganar un respiro. Eso es muestra de debilidad ocasional. Se empieza cediendo en un tuteo y uno acaba convirtiéndose en un preparacenas para su mujer. Con menos autoridad ante los hijos que el canario. Y viendo cine subtitulado de un director sueco sin tiros, sin bombas, comentando las mejores escenas como uno de esos poetas de porcelana. El respeto se gana con el paso del tiempo y manteniendo firme la costumbre y la tradición. A mí y a mi gorra se la respeta. A sus colores, blanco y amarillo, a su escudo. ¡Viva el Villamilagro Fútbol Club! Gracias.
Buenas tardes, me llamo Estefanía Muñoz y vengo de Segovia. Quiero agradecer a Jesús Orcajada por haberme aceptado en el último momento y a María José por haberme invitado en el último momento también. Lo que yo escribo no son poemas, lo que yo escribo son precipitaciones. Precipitaciones en forma de palabras, en forma de que lanzo a la nube. No tengo ningún libro editado, que sí en un futuro lo voy a hacer, pero son precipitaciones en forma de lluvia, en forma de nieve, chirimiri, niebla. Depende de si son poemas, relatos cortos, microcuentos. Hago paisajes, hago, bueno, un poco de todo. Allá está arcoiris. Y a veces me inspiro en gente, también en poemas de otros, o en imágenes, en fotógrafos, y son paisajes. Hay distintas cosas. Tengo un blog que se llama La lluvia de mi nube. Cargada de futuro. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuando dentro llevamos. Gabriel Celaya. Eché la mirada atrás, a mis espaldas, y seguí caminando con una mochila a cuestas de mis pasos, y cuanto más andaba, más iba pesando el lastre de la vida. Hasta que un día me puse en guardia, rompí el paso y descargué el arma de mi pasado infructuoso, dejando tan solo la poesía para llevarme. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Y así, con la poesía, seguí caminando, cargada de futuro. Solo con las manos se deja escuchar el silencio. Esto es Chirimiri. No creas todo lo que piensas. Duda de ti. Y aún más. Conmigo. Acompáñame en el abismo de buscar la certeza de las cosas. O el error. Pregúntate el porqué de lo que digo y dices. Y después decide cuál va a ser tu pensamiento antes de aceptarlo. Es preferible estar equivocado con uno mismo y o con los demás que ignorar. Pero mejor aún tener una opinión y saber por qué la tienes que ignorar lo que piensas y piensan. No vivir en una certeza sin plantearse si estás equivocado. Duda de ti y aún más de mí conmigo. No te creas todo lo que pienso ni todo lo que digo. Monosílabos. Extraño e incomprensible querer que nos hace pronunciar con monosílabos. Es un no decir sí, que se quiere, y un decir no, para seguir queriendo sin querer. Qué fácil es nadar en la abundancia. Sí, qué fácil. Lo más difícil, cariño, después de todo, es no haberse amado en la escasez. Quise amar el mundo con tus ojos, Ángel González. Dicen que las parejas con el tiempo y la convivencia se parecen. Y también dicen que alguien se puede quedar sin sentido cuando lo conoces. Eso dicen. Pienso que cuando dos se aman, se intercambian los sentidos. Y para ello, antes de ese tránsito, antes de ese tránsito, en ese impacto de la primera mirada, del flechazo, uno se queda sin ellos, se vuelve ciego, sordo por un tiempo. Y que para adquirir los sentidos del otro y conocerle profundamente, como si estuviera bajo su piel, tiene que quedarse primero sin los suyos. Por eso dicen que el amor es ciego, porque nunca vuelves a recuperar tu mirada propia. Un tiempo para el sueño. No hay colchón que soporte esta vida que no descansa. Habrá que darle un margen al tiempo. Que la tierra se entretenga en el camino y retroceda y vuelva a andar lo andado mientras yo duermo. Y a su regreso recupera la vida como si nunca hubiera ido y vuelto. De modo que así se pudiera fabricar un colchón de horas para el sueño. Qué curioso que los ojos tengan bastones para ver en la penumbra. Bastones, sí, como los ciegos. Qué tacto ha tenido la naturaleza con nosotros cuando nos los dio. Si las piedras no escuchan ni tienen corazón, ¿Por qué rezar bajo ellas? ¿A qué ir al templo a lamentarse? ¿O pedir perdón de aquello que nos condena? Subida al desván. Subo al desván, donde se guardan las penas, ellas, y los recuerdos, yo. Y ahí están, en un baúl, acumulados como un tesoro, todos y cada uno de los trastos viejos, guardados por la vida. Al mirarlos, mis ojos tocan el tiempo sin previo aviso, y pasando mis manos sobre ellos, sorprendidos, se despiertan de repente, asustando el polvo, y se desperezan del letargo amontonándose, deseando salir de los laberintos del sueño, roto por la luz del instante y ese tacto imprevisto. Tomo cada uno de ellos con cuidado, dejando los más dejados para lavarlos y tenderlos después en la azotea, a que se doren con el sol y brillen con su luz a la intemperie. Y los que mejor se han conservado, los más puros y enteros, los más sentidos, aunque envejecidos ya por la noche de los tiempos, los vuelvo a guardar como en oro un paño, como se guarda la masa madre de un pan, como un tesoro que quisiera me siguiera alimentando después y sacar fruto de aquello que con el tiempo, pese a su valor, quedó olvidado por mí, pero no perdido. En ese baúl, en lo alto, donde se guardan las penas solas y yo alojo mis recuerdos, los más queridos y sentidos por mí. Vale. Con el tiempo he ido acumulando enlaces, pero no te preocupes, no nos complicarán la vida, no son de boda. Son publicaciones de Facebook que no me ha dado tiempo a leer. El riesgo de leer, y ya la última, os dejo en paz. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, cuando abres un libro por primera vez para leerlo. Es peligroso, porque al leer ya no hay vuelta atrás. Metes en ti, en tu pensamiento, ideas e historias que te van a cambiar de por vida y entran a ciegas sin poder saber con anterioridad si quieres que formen parte de ti o no, según sean. Apuestas por un autor y sus palabras. Es un riesgo que hay que correr. Nunca se sabe hasta qué punto estas palabras te van a cambiar la vida. Es como quien bebe agua sin saber si en ella hay un veneno o savia que te fortalecerá como un elixir de vida. Y no más, ahora que tanto maltrato a la mujer y voy a leer un homenaje a las mujeres que han muerto, un poema.
Se llama
Tuya. Pronuncia en alto y claro cada letra. T-U-I-A. Así que, cuando la pegabas, ella, que era tuya, T-U-I-A. ¿Te ha quedado claro?
¿Qué pasa? Que ya no me acuerdo de cómo era. Sí, un poquito. Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasa? Dime, no te escucho. No sé. Sí. Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias, Jesús. Me llamo Enrique, yo vengo de Huelva. Venimos José y yo en el coche. Hemos dado un pequeño rodeo, como sabéis. Pontevedra, Salamanca y hemos llegado. Ha sido su culpa, como siempre, que es un copiloto malísimo. Bueno, voy a leeros un poema. Voy a empezar con un poema de Peluquería Canina, que fue mi primer poemario, que lo sacamos el año pasado. También fue el primer poemario de José Ángel, que me lo editó con su editorial Versátiles. Yo esto lo voy a subir un poquito, ¿no? ¿Vale? Porque si no... todavía está yo... Eso va al terreno. María, a mí me di... Venga, ahora sí. Bueno, voy a empezar con este. El artículo... ¿Alguien se sabe la Constitución Española? Nadie se sabe la Constitución Española, ¿no? Claro. ¿Y por qué a los políticos les gusta tanto nombrarla, ¿no? Si no nos la sabemos siquiera. Bueno, hay un artículo muy bueno al principio de la Constitución, o sea que ni siquiera hay que adentrarse mucho. Hable. Bueno, el artículo 1.2 de la Constitución Española dice algo así como, nos dice algo así, nos dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. Artículo 1.2, boceto. La soberanía nacional de los españoles reside dentro de la nación multicultural y pluriempleada de los pueblos de los españoles de España, de la España que emana de los poderes del Estado español, de esta España multinacional y latifundista, liberal y centrocampista, zurdo, ligamento cruzado anterior roto, 3 semanas de baja por maternidad, y al que no le guste que no mire, si emana o deja de emanar esta España nuestra, esta España muerta del centro del Mediterráneo, la España que se hermana con las ciudades comunistas, chavistas y bolivarianas de todos los confines de la galaxia, siempre que haya petróleo cerca o una larga tradición de bautismamientos y extremas unciones, cristianas tradiciones, las de esta nuestra España confesional. Pero eso lo dejamos para el artículo 15 o 16, donde no se hable de la soberanía del brandy de Jerez ni de la emanación de ningún tipo de extremismo derivado de la falta de residencia del pueblo español, más o menos. Cambiar de tercio directamente. A mí me gusta ser muy político, pero no voy a daros el coñazo toda la tarde con... Voy a leeros el poema más corto de este poemario. Nada. El infinito es incapaz de albergar el tremendo vacío que dejas cada vez que vuelves. Alien contra Predator. Mi mirada necesita los contrastes, las estaciones, la piel, la mujer que se revuelve debajo de las mantas, del montón enmarañado de sábanas, de recuerdos, que es mi cama. Ella es la cama, yo soy el sillón. Me digo, ella es la cama, yo soy el sillón. Me repito una y otra vez, hasta dar conmigo, hasta dar con la mujer que resuelve el final de los mantras que no recuerdo. Miro las inofensivas estelas de los aviones sobrevolar estas 13 antenas, estas espigas muertas, estas metálicas esquelas marinas, estas ausencias. De noche, el asfalto rojo de la azotea parece sangre negra, pero yo soy el sillón. Estos ladrillos no son mis costillas, estas antenas no son mis pestañas, este bajo las sábanas no es mi cuerpo, esta mujer no soy yo. Todos los taxis del mundo esquivan tu puerta. Yo la encuentro y solo soy estelas húmedas, manos frías, manchas borrosas. Los relojes en los campanarios se niegan a contar el tiempo, debe ser de noche. Las gasolineras apagan sus luces y la vida se transforma en un autoservicio 24 horas. Desde la ventanilla miro dos sombras apretar el paso. Una señora corriendo las cortinas en la ventana del segundo, un perro negro cegado por los focos, otros ojos asomados a la del cuarto. Y son todas las ventanas, y son todos los extraños, espectadores, actores secundarios, figurantes, soportes vitales de la trama. Detrás, el camión de la basura espera a que terminemos de arrancarnos los labios. Ocurre demasiado deprisa. Te bajas del coche, de este coche donde ya no cabe nada, y son tus ojos los que me dicen adiós, y son tus botas las que se quedan, tus viejas botas llenas de playas, llenas de flores, marcando el salpicadero tu ausencia y mis ganas. Llueve fuera y la acera se me antoja casa. Moby Dick, me embisten de nuevo tus dudas bajo el dintel húmedo de la puerta y estas rejas separan sin yo saberlo el mar del resto. Bueno, como os he dicho, venimos de Huelva y Huelva lleva 2 semanas ardiendo de sur a norte. Estamos sufriendo unos incendios terribles en la provincia y siempre hay un incendio, siempre hay un poema para un incendio. Este se llama Fusión Nuclear. Hace mucho que no veo el sol, ¿sabes? Si sigue existiendo, no me lo digas. No quiero saberlo, engáñame, dime, lo que sea, que todo va bien. Engáñame como hasta ahora, una vez más, que más me da el sol, supongo. Sigue ardiendo este infierno prematuro. Es lo único que me queda, arder, fingir, seguir ardiendo hoy, despertar quizás mañana. Voy a leer un par más y me despido. Entre aquel lugar sin peatones y el reflejo cálido de la lana estoy yo. Soy un puente, no tengo un plan, estoy fuera de vista, trabajo a turno, pocas veces sueño y lo recuerdo entre todo lo que se mueve debajo de las mantas y el vinilo y el horizonte libre de automóviles. Soy un puente y lo entenderéis cuando me habiten ríos de sonido y en las avenidas pisen mi nombre. Todo sucede fuera de mí, no tengo miedo. Suelo estar listo, aguardo lo que me espera porque es solo para vosotros, pero la muerte mía no me alcanza. Y ahora sí, el último, si lo encuentro. ¿Dónde estás? Voy a tener que leer otro, a ver lo que pasa. En estas cuestiones. No, quiero leer ese. Ahora, Atlas. Muchas gracias. Qué imprudentes los muertos al fondo del cañón, entre heladas y lobos y tormentas de arena roja descendiendo a los infiernos sin guía. Imprudentes, locos, los muertos, por no escuchar los consejos lanzados desde el palacio presidencial en silencio, por suplicar a gritos querer salir de la ratonera, como si nunca fuera tarde. Orgullo y dejadez se dan la mano sonriendo ante la prensa, mientras el fuego cruzado cumple su fecha de caducidad. Ahora ya no se oye nada. Los muertos son hombres que no saben volver a casa. Muchas gracias.
No por otra cosa. O sea que, en fin. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque soy de las que piensan que lo breve es. Os voy a leer unos poemas inéditos, en concreto dos, de esos que mando a concurso y como nunca lo gano, digo, pues ya lo comparto con la gente, ¿verdad? O sea, en fin. Uno se llama Planes. Imaginaba los 30 con nómina mensual fija. Una hipoteca que sustentara un techo compartido, con la habitación arrebosada de fotos de viajes y con una biblioteca en constante crecimiento. Y aquí estoy, con la sombra de los 40 sobre mi nuca, llorando frente al espejito mientras me quito pegote de cera y cabillo en cómo ocupar el lunes. Quizás repase la cocina, quizás me entretenga con el temario de las posiciones o quizás salga a la calle a caminar sin rumbo. Aquí estoy, resistiendo a la precariedad, a los embistes de hombres y mujeres solo dispuestos al placer puntual, en la misma casa familiar, con las mismas fotografías, con mis estanterías quedándose vacías. Porque nadie nos preparó para el fracaso, nadie. Porque nadie nos explicó qué hacer con la vida, este chiste de mal gusto, cuando se nos escapa por el sumidero. Otro inédito muy cortito. Tradición heredada. Todos los gatos que tuvo mi abuela eran negros y los bautizaba siempre con el mismo nombre. Pancho o Pancha. Yo, por suerte, para mi frágil salud mental, no he tenido tantos amantes, aunque todos poseían un color de corazón idéntico, como el carbón, y se llamaban igual. Traidores. Ahora voy a leer un poema de... Bueno, dos, son cortitos también, que son de un poemario que se llama Lejía, ya sabéis cuándo lo van a publicar, pero bueno, no tengo prisa. Hombre, me gustaría que saliera antes de que yo me muriera, evidentemente. En fin. Insecticidas. Las hormigas han invadido mi hogar. Barro y friego el triple, a conciencia. Sello sus refugios con silicona, la arrojo lejía y le veneno. Persisten. Yo lucho contra la maldita sociedad mientras ellas corretean, frenéticas, por unas míseras migas de pan. Es un duelo surrealista. Solo quieren alimentarse de mis restos y yo, indeseable persona que soy, solo quiero exterminarlas. Ellas, por instinto, quieren sobrevivir. Yo vivo por vivir, sin objetivo. ¿Hasta qué punto he llegado? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué construir un poema sobre la épica de unos insectos que no se rinden? ¿Por qué construir un poema sin mensaje, sin moraleja? Quizás mi día a día es demasiado aburrido, que tanto vacío me desfigura el alma. O quizás envidie a mis indeseadas compañeras de piso por conservar una tímida esperanza, mientras que yo ya perdí la mía hace tiempo. ¿Por qué? Fregar y barrer la casa como metáfora de pretensiones estériles. No poder erradicar definitivamente la roña de la incertidumbre con unas cuantas pasadas. Asumir que ni un vulgar poema sobre la lejía transformará este mundo inefable y mirando en la existencia. Ya para terminar, lo he dicho, soy muy breve. Voy a leeros dos poemas de Píldoras de Papel, que fue un libro que se publicó el año pasado. Lo escribí hace 13 años, ¿vale? Mira si he tardado en publicar. Y bueno, os voy a leer dos. Dorothy y Totó no quieren ir a Oz. El león, el espantapájaros y el hombre de hojalata. Tres amantes distintos para la delicada Dorothy. Tres seres estúpidos que convierten a la muchacha en una prostituta de sentimientos heridos. El león, cobarde que jamás se compromete porque tiene pavor a entregar cariño exclusivo. El espantapájaro, insensible que jamás siente compasión por las lágrimas ajenas. Y el hombre de hojalata,
criatura de carácter brusco que solo comprende la dureza de su entrepierna. Y luego está la bruja, que es espécimen único, mentirosa, hipócrita, retorcida, perversa. A su lado el león, el espantapájaros y el hombre de hojalatas son auténticos santurrones. Y, como todas las Dorothy del siglo actual, yo me quito los zapatos rojos con las suelas llenas de mierda para dejar de ser víctima y emprender el rumbo hacia el verdadero reino, esquivando descalza los falsos cruces de camino que señalizan aquello que realmente no existe. Y ya para terminar, otro de píldora de papel, también cortito, empieza con un poema de David González, que dice así: el insulto, el peor insulto, es decirle a la otra persona y decírselo mirando a los ojos, te quiero, cuando sabes fijo, positivamente fijo, que no se lo estás diciendo de corazón. Ese es el poema de David González, el mío es el siguiente. No tengo por costumbre acoger perro y perra de dos patas. Esta ciega no limpia ni su mierda con las manos, ni tampoco adopta el fracaso de su soledad. Muchas gracias. Pero no quiero acaparar más tiempo.
Vamos, vamos. ¿Lo
leo? Ya me he venido arriba. A ver. Vamos a ver, espérate, es que tengo aquí uno. Vale, pues este también es de píldora de papel, ¿vale? Se llama Vieja Gloria, carnaza para buitres, o porque coño todavía no hemos denunciado a Disney por haber engañado a toda una generación de mujeres. ¡Vamos! Ojos brillantes y sonrisa de satisfacción en Alicia cuando, eufórica, escapa al bosque. Corretea por los senderos acogida por la sombra de los árboles. Saluda, coqueta, a las ardillas y a los pájaros de su rama. Explora las madrigueras, anhelando un encuentro con el simpático conejo blanco y su reloj dorado de bolsillo. Se tumba al sol, cerca del riachuelo. Pero pronto aparecen los guardianes y Alicia se ve acorralada por dos enfermeros y un frívolo doctor que someten su alma risueña a una camisa de fuerza. Pobre Alicia, el diagnóstico: alucinaciones paranoides, desequilibrio mental, porque los enormes conejos que tocan la trompeta y los gatos traviesos invisibles no existen, porque ella no fue testigo de la muerte del último dodo, porque su imaginación concibe gusanos fumadores de opio, porque el ritual del té y las pastas comienza a las 5 de la tarde, porque una monarquía desarmada de aficionado a rebazar pescuezos es una visión surrealista. Pobre loca. Y Alicia se rinde, sumisa, se deja arrastrar por sus captores, asume la medicación psiquiátrica recomendada. Pero ¿quién podría asegurar que Alicia estaba tan mal de la cabeza? Simplemente le afligía evitar entre la contaminación atmosférica, la comida basura, primas de riesgo, príncipe y princesas desleales, hipotecas, miseria y poetas nihilistas. Y por eso el corazón se refugió en su realidad. Dios te bendiga, Alicia. Dios bendiga a los locos. Quiero decir una cosita. Llevo muchos años dedicándome a esto y supongo que esto que voy a decir no es peloteo. No me gusta hacer la pelota a nadie. Bueno, ya sabes, yo te voy a agradecer siempre que me hayas invitado a este evento. De hecho, es la tercera vez que me invitan. Que los mejores poetas no son aquellos que están en los grandes eventos, no son los que publican en grandes editoriales y ganan premios. Los mejores poetas están por aquí. Y ahí lo dejo caer.
Bueno, me llamo María José Vidal Prado. Mi acento me delata como gallega, pero mi país es la poesía y vosotros. En este poema me va a acompañar a Caire y gracias. pero algunos dejaron solo música. Otros dejaron calcetines, hijos y algún llanto doblando las esquinas. Otros dejaron un poco de arena, otros toda una playa. Y algunos hasta fueron una isla, ahí en medio de un mar de desconcierto. Dejaron una fecha, un poco de sus genes en un rostro tantos años después. Algún resentimiento en los bolsillos. Al fondo del armario aquella sombra, aquel olor, aquel. Pero algunos dejaron solo música, como si nunca hubieran querido molestar. Y esta es mi biografía, que se llama Distracción. Se la dedico a Kafka. Yo nací en ese momento en que los vigilantes están distraídos. Me deslicé hacia un lado. Abrí un camino en la pared, a través de la piedra con mis ojos sonámbulos, como un pájaro cuyo vuelo no existe. Estuve con Alicia y Leopoldo. Oíamos las voces en aquella habitación y una gota de sangre descendía a alimentarnos. Afuera, los tambores redoblaban sentencias, se sucedían las ejecuciones. Cae una vez y otra la guillotina sobre los poemas. ¿De quién es la cabeza con que juegan los niños a patadas y ríen en el patio? Ya nadie lo recuerda. Nadie, nada tuvo al fin importancia. Este es un poema de un libro nuevo que voy a publicar con Versátiles, que es un honor. Se llama Niebla. Escribo para salvarme de la niebla que todo inunda. Hago como si mis palabras fueran soles y una ilusión de vida se extiende por los páramos. Sé que la niebla está también en mis palabras, que trepa por mis manos hasta inundar mi boca, pero sigo escribiendo. Intento deshacer eso que me deshace. Probablemente todo siempre estuvo deshecho. Este me gusta mucho, pero no soy objetiva. Bueno, nunca. No hay que ser objetivo nunca. Tu cuerpo comenzaba antes que tú. El cielo cambiaba de color como si fuera a anochecer. Y sin embargo el sol seguía ahí. De pronto me miraba. Ese era tu principio. Y un perfil gigantesco como montañas era tu frontera. La gente decía nombres geográficos porque no te conocía. No podían saber que toda aquella nieve eras tú saludando. Entonces ya estábamos en tu cuerpo y se veían ríos, pero era tu sangre cantando. Me perdí en ella muchas veces. Me perdí también por la hierba y el mar. La gente decía nombres geográficos, pero yo sabía que eras tú. Oh, sí, tu cuerpo comenzaba antes que tú. Bueno, este es para cuando sea normal. Se titula así, para cuando sea normal. Y me arrepienta como Don Quijote. Algún día podré no escribir un poema, suponiendo que sean poemas lo que escribo. Algún día no me llamarán las palabras, no de esa forma. Las usaré como monedas solamente. Ya nunca más veré su alma. Algún día las nubes y los soles serán tan solo el tiempo. No me hablarán los animales, los árboles serán solo madera, y tú, un señor que vive en una casa, seré por fin normal, encantador. No sé si me da más tiempo. Pues este, que es, este es para un poema simpático que tengo. Querido Watson, es que Watson es una obsesión y la relación entre ellos dos me encanta. Querido Watson, creo sinceramente que no existes. Creo que realmente te inventé, que lo pasamos bien haciendo chistes y el resto lo soñé. Un día desperté, tú ya no eras, tú ya no hablabas, desapareciste. Quise ser Sherlock Holmes por no estar triste y más que deducir, hice quimeras. Nunca supe encontrar lo elemental. Querido doctor Watson, yo vivía en un sueño y tú me lo rompiste, pero no puede ser porque no existes. Bueno, el último dedicado a mis hijos y ya está, pues, para conmover, ¿no? Para que nadie se atreva a decir no. El regalo. La madre le da un nombre al niño, no como un juguete que se rompe, sino como un escudo, una palabra que lo envuelve. Así caminará por los caminos, dentro de la palabra, protegido, dentro aún de su madre, en todos los lugares, en todas las edades. Y en la muerte, él oirá otra vez su nombre. Será ella quien lo pronuncie. No estará solo en el abismo.
Bravo.
Muy buenas. ¿Se me escucha bien? Ay, amigo de mi vida, amigo de mis dolores. Tortura que te tortura, supone que te supone. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Sumido en tu ensoñación, vives en tus ilusiones. No quieres que te las maten ni estallas si te las rompen. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Dices saber quién soy yo. Pero tú no me conoces. No voy a seguirte al juego por mucho que tú me odies. Me trepanan tus mentiras y tus verdades me escondes. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Ay, amigo de mi muerte, amigo de mis dolores. No me importa tu rencor, no quiero que me perdones. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Esto les dice la muerte cuando mueren a los hombres que se niegan a aceptar que sus vidas se evaporen. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Dices saber quién soy yo, pero tú no me conoces. Soy Baque Incandenza. No tengo ningún libro publicado, tampoco tengo blog. La única forma de conocer lo que escribo es en recitales como este, así que espero que os guste. El siguiente poema dice así. Duérmete, mi niño, duérmete y descansa. Cierra los ojitos, llénate de calma. Vendrá a despertarte el sol de la mañana. No tengas tu miedo de horribles fantasmas. Estos no son más que quimeras creadas por los pensamientos de la gente mala. Cosas más terribles vendrán, por desgracia, cuando llegue el día, ya por la mañana. Sentiremos muertas nuestras esperanzas bajo los desdenes de gente malvada, que no nos respeta, que muy mal nos ama. Pero ahora es de noche, no pasará nada, que no son tan crueles los pobres fantasmas, que nunca un espectro me hizo nunca nada, que nunca un demonio a mí me afrentara, que solo los hombres con maldad me dañan, y nunca por ello de ellos me asustara. La noche me acoge, los hombres me dañan, los hombres deprimen, la noche relaja. Duerme pues, mi niño, no pasará nada, que no son tan crueles los pobres fantasmas, que solo los hombres con crueldad nos dañan.
Diles que cambien mi vida, que se lleven mis demonios, que me devuelvan la risa, que se olviden de tanto odio. Diles que no hay mucho tiempo, que este vivir es muy agrio, que cada vez voy a menos, que necesito un buen cambio. Diles que yo nunca quise hacer tanto daño a alguien, que todo aquello lo hice sin querer herir a nadie. Diles que no es soportable vivir anclado al pasado. Diles que ellos no saben lo que es un dolor tan malo. Diles que tanta esperanza me va a matar la cordura, que me hace daño a la larga, que es algo malo, sin duda. Diles que yo nunca pude vivir mediante quimeras. Diles lo mucho que sufre, que en toda la vida espera. Poema mío, diles esto, aunque no sirva de nada. Al menos con estos versos siento calor en el alma. Por último, voy a leer uno más y dejo paso a la siguiente persona. A la luz de la lumbre, a la orilla del fuego, hay llamas que destruyen los recuerdos de un viejo. Es un libro que arde, que muere con sosiego. Es un libro que sabe que fue el fin de su tiempo. Se convierte en cenizas, se convierte en silencio, que ya no queda vida en el libro del viejo. Una vez, ese libro simbolizaba un sueño de la tarde de estío de la vida del viejo. Pues con él perseguía arribar a los cielos, conquistar nuevos días, conquistar sus deseos. Tanta fue su obsesión que no supo ser menos. Tanta fue su ilusión que se le murió el tiempo. Persiguiendo quimeras, persiguiendo sus sueños, sin querer que se muera su gigantesco ego. Se dejaba la piel, se dejaba su tiempo. No supo verlo bien, no supo ser pequeño. Años de juventud despiadados se fueron. Se acerca el ataúd, se acercan los silencios. Y en su vejez lamenta cómo perdió su tiempo, perdiendo la conciencia, persiguiendo su sueño. Sueña con disfrutar, con ser joven de nuevo, con vivir sin pensar una vida de sueños. A la luz de la lumbre, a la orilla del fuego, hay llamas que destruyen los recuerdos de un viejo. Con desdén e ironía quema el viejo en el fuego lo que al fin de su vida supo que era perverso. Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Ya veo que estás mucho más tranquilo. Creo que sí. Bueno, yo también vengo de Sevilla, aunque soy de Huelva, ahí con un par de compañeros, a los que invité a que me acompañaran a venir, pero no me contestaron. Lo siento, no lo habéis perdido. He traído unos cuantos libros, no los voy a leer todos, solamente uno por cada uno de ellos, para que haya un poco de variedad, más que nada. El primero es Muerte en la patera. Ya todo está tranquilo, mas la calma que procede del fondo solo es a los ojos apariencia. Ya todo está sereno y no hay pruebas de que algo terrible ha sucedido. Las olas se quedaron dormidas sobre la superficie, en la mirada quieta de una ninfa curiosa y asustada. Del fondo negro y misterioso de las aguas no asoma ni un quejido, ni el eco de una voz repetida y lejana, y sin embargo están ahí ya para siempre, donde solo serán el llanto en una choza al otro lado de la frontera, en una ciudad olvidada de los mapas. Un dato y sin ningún nombre, una fecha que olvidaremos pronto, una pregunta y nada más. Cerramos la carpeta y archivamos la historia y la memoria. Reanudamos la ausencia. Mientras, el mar, una vez más, nos ha ganado a todos y llora sola con su salado grito en su inmenso y desolado lagrimal. Del siguiente, por fechas de publicación, más o menos, voy a leer este. Esto me lo publicó mi querida amiga Amelia, que está aquí. Que si no fuera por ella no existiría el libro. O sí, pero no sería igual. Recuerdo haber sido pacifista, protestar contra la guerra, asumir mi condición de perdedora. En definitiva, los que somos así ya hemos sido vencidos de antemano. Me recuerdo con el puño levantado, no tanto por mi condición de comunista ni por pura convicción de estar gritando y acompañar con el gesto del puño la protesta. Me recuerdo rodeada de grises en Moncloa, de verdes en Bilbao, de toros en Pamplona, de amigos que se fueron disipando en la diáspora feliz de aquella inocente democracia. Me recuerdo los conciertos de la Mercedes Sosa rodeada de guardias armados a caballo, mientras ella cantaba, cuando tenga la tierra, hermanos. Recuerdo que me casé un primero de mayo de hace muchos años y algunas primaveras, mientras España comenzaba a olvidar su olor a rancio y aprendíamos a gritar como las fieras. Mis recuerdos son cosas muy sencillas. Si encadeno recuerdos y parto desde que tengo lucidez, todo ha sido soñar en jardines nocturnos de humo y utopía. Pero todo lo que soñé era creíble, porque era hacedero y lógico y visible, y de todos los sueños estuve convencida. Recuerdo haber sido una cretina humilde. Cambiamos un poco de registro. Estoy sola en una casa vacía, fría y silenciosa. Provoco los ruidos, hago voces acuáticas, dialogo con el perro que está sordo y le ladro y le digo que es idiota. Me levanto y levanto los postigos y descorro las cortinas de la sala y marco en el teléfono el número del último fantasma que durmió conmigo. Me dice que no está y si está no contesta, que le llame más tarde. Quito la radio, pongo el televisor, me enfado con el mando, porque no me da lo que le pido. Cojo un libro y lo abro, lo ojeo, lo dejo, lo cierro, sigo sola. Ni un ruido en la sala, ni un reproche, ni un lamento, ni un grito, ni un aleluya, nada. Un pájaro mudo, un perro sordo y una inquilina loca es todo cuanto tengo en la despensa para pasar el miedo que me queda esta noche. ¡Bravo! Hay una tinta especial que casi nadie utiliza para escribir poemas. Es decir, no la utiliza nadie. Se llama sangre. Hay que escribir con la sangre del otro y con la propia y denunciar la muerte de millones de niños y hablar de Sahara y de Marruecos y de Siria y de Grecia y de Alemania y decirle al Papa que se vaya a la frontera de la desesperación o al cuerno de África y conozca qué saben el hambre y la pobreza. Hay que escribir con sangre y derramar las tripas sobre el papel fecundo y sacudir la conciencia que se duerme la siesta cada tarde. No hay que evitarle nada a la vergüenza. No solo hay que escribir con lágrimas de sangre. Hay que escribir con la sangre de todos y con la sangre propia. Hay que escribir por dolor o no escribir poemas si no somos capaces de entender lo que pasa y aprendernos la letra de las causas perdidas. Hay que hacer terrorismo del poema, a ver si alguien aprende a utilizar la pluma con recursos de guerra. Hay que sacrificar la paz y hay que manchar papeles con la sangre que sale del tintero, igual que del fusil salen las balas. Parece que es la primera vez que estoy leyendo en público, pero no es así. Lo que pasa es que este público es muy especial. Le he cogido un respeto muy importante porque de momento me ha parecido que hay un nivel bastante alto.
Hay gente buena.
Hay gente muy buena. No es mi guerra, no es mi casa, ni mi ciudad, ni mi gente, ni mi sangre, ni mi dolor, ni mi batalla. No es ni mi paz, ni mi tregua, ni mi día más gris, ni mi rabia, ni una señal de alarma, ni mi miedo, ni mi taza de té, ni mi grito de auxilio, ni una parada al borde del cansancio. No me intimida, ni me perturba, no me descuida, ni impacienta mis pulsos acelerados. No marca mis horarios, ni escribe mis discursos, ni le pone el aceite a mis tostadas. No anda en mi camino, ni se pierde en mis dudas, ni aconseja mi rumbo cuando lo estoy perdiendo. Pero en algún momento se me queda mirando cuando cree que no lo advierto y rectifico toda mi jornada. Cambio el rumbo y desoigo los consejos. Deshago el camino comenzado y le quito el aceite y le pongo la sal a las tostadas y todo se convierte en un desasosiego y todo es un milagro. Comienzo a ver relieves de la batalla que sostenía con todos mis adentros, segura de vencer cada contienda de emoción, de aplacar la piel a los escalofríos. Y entonces es tarde, porque ya es mi guerra declarada y despierta con ruidos mis mañanas y se queda a vivir en mi cueva y pasea sin prisas por mi sangre y se busca un hueco en mi dolor y lo amortigua y apaga las señales y enciende el faro de mis costas para que solos, sin muchas disciplinas ni razones, voguemos despacito hasta su puerto. El último libro, uno por cada, lo prometido. Miro al llano, donde la luz del sol reverbera, despidiendo visiones de hilos transparentes, y dejo en ellos la mirada detenida. Duelen las golondrinas negras y apagadas, sin canto, dormidas a la sombra de un gajo de veguera. Y duelen los silencios con espasmos de hondos socavones, donde la hormiga vio hecho su trabajo, cuando la muerte se encontró con mi promesa. Miro al llano y la luz reverbera en amarillo, desgajando visiones de la tierra, deshaciendo la roca milenaria, ante la tosca mirada de un pájaro turbio y macilento. Miro al llano y el valle es un desierto transparente, perdido en la memoria verde de la niebla. Muchas gracias.
Bueno, pues espero que estéis disfrutando. Vamos a dejar 5 minutitos para tener una cerveza, para ir al baño. Alfabenza y de Verdejo. Os prometo que si os quedáis vais a ver cosas que no habéis visto en la vida. Y ya es mucho decir.
Pues queridos amigos de Universo Literario, llegamos al final de la emisión de hoy, que esperamos que hayáis disfrutado mucho de ella. Volveremos la semana que viene, ya vísperas de vacaciones, porque en agosto ya sabéis que Universo Literario cierra sus puertas durante el mes de agosto. No que no estemos trabajando, porque vamos a preparar unas emisiones, digamos, más dinámicas para la vuelta para septiembre, porque tenemos muchos escritores a los que vamos a entrevistar para la vuelta, porque tenemos el recital, tenemos palabras versadas, tenemos la entrega de premios y tenemos tantas cosas que hacer que aquí en Universo Literario parece que no nos vamos a ir de vacaciones, porque vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, que es disfrutar de la literatura. Así que desde aquí, desde Universo Literario, os deseamos muy buenas noches y esperamos contar con vosotros el próximo miércoles de 9 a 11. Que dormáis muy felices y paséis muy buenas noches.